El versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? Vamos a hacer una pequeña pausa para dejar entrar a los hermanos que, algunos al menos, que vienen del entierro. Hoy en día, en Occidente al menos, cuando alguien dice que tiene hambre, quiere decir que no ha comido nada desde el desayuno. O si tiene hambre por la tarde, es porque no ha comido desde la comida de mediodía. Es decir, no ha comido nada en 3 horas o 4 horas. Y lo que queremos decir es que nos está entrando apetito. Ya empezamos a sentir ganas de comer algo otra vez. Pero, al menos los más jóvenes, muy poco sabemos acerca de lo que quiere decir pasar auténtica hambre. Supongo que la peor experiencia que yo he pasado fue en la posguerra como niño, haber comido a veces solo patatas, pero al menos había patatas. Y hambre nunca he pasado. Pero debemos quizás borrar este trasfondo y colocar en su lugar el trasfondo del primer siglo, época en la que no había el surtido de comidas que hoy en día tenemos, no había supermercados, la gente vivía a base de un régimen mucho más rutinario, mucho menos variado, y dependía de cosechas que eran mucho más difíciles de controlar que ahora, cuando tenemos presas para controlar el riego y otras cosas. Entonces, cada X años solían pasar auténtica hambre al fallar las cosechas, y exceptuando los más ricos de la sociedad, que siempre son los que salen ganando en estas situaciones, que más que menos los oyentes de Jesús todos habrán sabido lo que era pasar hambre de verdad. Un hambre que despeja el fantasma de la inanición, de la muerte, una auténtica preocupación por no saber de dónde va a venir la comida, cómo vamos a pasar el invierno hasta las cosechas siguientes. Gracias a Dios, en su misericordia, no pasamos estas situaciones ahora. Pero debemos entender esta bienaventuranza con esto como trasfondo. Los bienaventurados son aquellas personas que desean la justicia con un hambre parecida a la que vemos en la persona extenuada por falta de comida y bebida. Como dice un comentarista, el hambre de esta bienaventuranza no es el apetito que puede satisfacerse comiendo un bocado. Y la sed no es la que se sacia con una bebida gaseosa. Es el hambre del hombre que durante toda su vida no ha comido lo suficiente como para satisfacerse y además quizá hace días que no tiene nada para comer. Es la sed del hombre que morirá a menos que encuentre agua para beber. Detrás de esta ilustración, entonces, hay una nota de desesperación o de fuerte intensidad. Es el hambre y la sed de las que hablan el salmista. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Salmo 61. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Por supuesto, el salmista está hablando de hambre y sed de Dios. El Señor Jesucristo está hablando de hambre y sed de justicia. Pero sobra decir que las dos cosas van íntimamente relacionadas. Implícita en esta bienaventuranza, por lo tanto, hay una pregunta o un desafío. ¿Cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés espiritual? Profesamos ser creyentes, pero nuestra vivencia de la vida de fe, de la relación con Dios, de la meditación de su palabra, de la práctica de la santidad, ¿son para nosotros asuntos de vida y muerte o son pasatiempos dominicales? Estas cosas alcanzan los resortes más profundos de nuestra vivencia y comportamiento, ¿o solo significan para nosotros un interés superficial? Jesucristo está planteando la cuestión de la seriedad con la que nos dedicamos a la búsqueda de Dios, de su reino y de su justicia. El mismo comentarista que he citado ahora sigue haciendo estas preguntas. ¿Hasta qué punto anhelas la justicia? ¿La quieres en la medida en que el hambriento anhela algo para comer o el sediento algo para beber? ¿Cuál es la intensidad del deseo de justicia que nos anima? Porque en cuanto a esto de la justicia, si hiciésemos una encuesta en la calle y preguntásemos a la gente, ¿deseas vivir en una sociedad justa? ¿Quién va a decir que no? Todos dicen que aspiran a vivir en una sociedad justa y aprueban la persona que es recta y honrada en sus tratos. Bueno, casi todos. Y sin embargo, la gente no es justa. Y el interés de la gente no llega más allá de la superficie. Suscribe estas cosas mentalmente, pero en cuanto tiene que empezar a pagar el precio de ser justo él mismo, entonces echa la ley, echa la trampa, y ya que todos lo hacen, eres imbécil si no lo haces, etcétera, etcétera. muy pocos están dispuestos a pagar el precio de ser diferente, el precio de ser honrado cuando otros no lo son. Muy pocos de los que despotrican contra la injusticia social están dispuestos a rectificar las injusticias personales que ellos mismos cometen. Y sin embargo, nunca puedes tener una sociedad justa mientras los ciudadanos no sean justos. El Señor Jesucristo dice que los que verán satisfechas sus aspiraciones de justicia son los que buscan desesperadamente ser justos, no los que dicen que quieren una sociedad justa, pero luego viven como quieren. Ya en el Antiguo Testamento, la idea de hambre y sed fue empleada en sentido metafórico para referirse a profundos anhelos de orden espiritual. Un par de ejemplos. Por ejemplo, Amós 8, versículos 11 a 13. Ciertamente vienen días, dice Jehová al Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. O sea, es solo una ilustración de cómo el Antiguo Testamento utiliza esta figura para aplicarla a cosas espirituales. Y quizás un texto más próximo a nuestra bienaventuranza es el texto de Isaías 55, que ya estáis pensando seguramente algunos, versículos 1 a 3. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Por supuesto, Isaías no ha puesto un puesto en el mercado ofreciendo vino y leche gratuitos. Está hablando figuradamente. Está diciendo, estáis dedicando vuestras vidas a cosas materiales que nunca pueden satisfacer al ser humano. Pero Dios os está invitando a entrar en una relación de pacto con Él. Y en este pacto, viviendo en esta relación, allí vais a encontrar satisfacción. Allí tendréis una auténtica saciedad. Y el texto de Isaías sigue hablando de la necesidad de arrepentimiento y de vida recta y justa. Sigue hablando de los efectos sanadores de la palabra de Dios. Sigue hablando de las bendiciones de vivir en una relación de paz con Dios. y concluye esta sección con estas palabras: porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Una hermosa manera poética de hablar de la plena satisfacción que experimenta en esta relación con el Señor. Así que los que tienen hambre y sed y van a comprar sin dinero en este puesto, dice Isaías, serán saciados. Bien, hasta aquí hemos estado hablando de hambre y sed, de intensidad, de deseo, pero ahora debemos mirar la palabra justicia para intentar desglosar un poco lo que significa. Tenemos que tener un intenso deseo ¿de qué? Hambre y sed de justicia. Yo encuentro en los comentaristas al menos cuatro matices diferentes. Claro, estas divisiones a veces son difíciles porque estos cuatro matices coinciden en algunos puntos, pero así lo voy a desglosar las ideas. Algunos asocian el anhelo de justicia con el deseo del establecimiento definitivo del reino de Dios. Los que anhelan justicia aspiran a entrar en el reino de Dios y vivir en la justicia que caracteriza aquel reino. Son los que oran: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y por supuesto, cuando se hace la voluntad de Dios, allí hay justicia. Desean ver el triunfo de Dios sobre sus enemigos, el triunfo del bien sobre el mal, la justicia sobre la injusticia. Desean ver la vindicación de los justos y el castigo de los malos. Así que están a la espera de la plena manifestación del reino de Dios. Este es un matiz. En segundo lugar, un matiz muy parecido, pero quizás sin un contenido escatológico tan explícito. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean vivir en una sociedad justa, porque la sociedad en la cual están viviendo ahora no es justa y ellos sufren las consecuencias. Viven en una sociedad en la que las riquezas están mal distribuidas, en las que los ricos se enriquecen cada vez más y los pobres se empobrecen cada vez más. Los ricos tienen los resortes del poder en sus manos y aplastan a los que no son de su estamento. Una sociedad en la que los órganos de justicia están vendidos a los ricos y poderosos. Antes de quejarnos de nuestra situación, en este sentido, recordemos que tenemos el privilegio de vivir en una sociedad que, en comparación con lo que ha sido la norma humana a lo largo de los siglos, es jauja. Hacemos bien en señalar las injusticias sociales que pueden aparecer en nuestra sociedad, pero repito, en comparación con la condición en la que han tenido la inmensa mayoría de seres humanos a lo largo de la historia, podemos dar gracias a Dios por vivir en una sociedad relativamente equitativa y en este sentido justa. Pero aún así, aún en nuestra sociedad, los que abrazamos el Evangelio, creo que correctamente aspiramos a vivir en algo mejor. El deseo que he plasmado, que puede parecer un deseo que brote de un evangelio social, sin embargo, creo que es un deseo consonante con el evangelio. Es un deseo arraigado en la esperanza del evangelio. El deseo de equidad, de justicia en todos estos niveles. Lo que pasa es que muchas veces las personas que hacen bandera de estos deseos son capaces de cegarse ante su propia necesidad personal de justicia y utilizan sus luchas por la justicia social casi como excusa para no luchar por su propia justicia personal. Y en otros casos, este deseo de justicia refleja un sencillo deseo de venganza personal, en vez de reflejar una preocupación por la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Así que no siempre hemos de escuchar a todos los que parecen expresar estas mismas inquietudes, pero como creyentes debemos tener una inquietud así. Debemos causarnos malestar, dolor, que el mundo creado por Dios esté tan tergiversado, que algunos pocos prosperan a expensas de muchos. Debe causarnos tristeza la profunda injusticia que hay en el mundo. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estamos esperando, como dijimos en el primer matiz, la manifestación plena del reino de Dios. Y entonces viviremos en una sociedad justa de verdad. Pero esta aspiración que vemos en muchos no creyentes es una aspiración lícita conforme al Evangelio. Sin embargo, pienso que el Señor Jesucristo está hablando de algo más personal aquí. Por lo tanto, en tercer lugar, los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean hacer ellos mismos la voluntad de Dios. De hecho, varios comentaristas señalan que el concepto de justicia en el Evangelio de Mateo se puede definir en estos términos. La justicia es hacer la voluntad de Dios. De hecho, yo no sé por qué lo limitan a Mateo. porque creo que hacer la voluntad de Dios no es una mala definición de la justicia en toda la Biblia. Pero, por ejemplo, acuden a textos como el capítulo 3, versículo 15, cuando Jesús dice a Juan el Bautista que quiere bautizarse para cumplir toda justicia. Es decir, porque Dios quiere que me bautice. Yo, sobre este punto, como algunos quizás recordéis, no estoy totalmente convencido de que esta sea la correcta interpretación de esta frase. Veo más bien que Jesús desea asumir ya, al principio de su ministerio, lo que será su gran obra al final de su ministerio terrenal, su propia identificación con el pecador a fin de justificar al pecador. Y aquel que está sin pecado se bautiza en bautismo de arrepentimiento, no porque él tenga de qué arrepentirse, sino porque ya desde el principio de su ministerio está asumiendo su papel de identificarse con la humanidad pecadora y llevar sobre sí nuestra condición y nuestra situación, algo que llevará a su culminación, por supuesto, en la cruz, cuando hará expiación de nuestros pecados. Y entiendo que la frase así conviene que cumplamos toda justicia tiene más que ver con esto que con la idea de hacer la voluntad de Dios, aunque no cuestiono que haya sido hacer la voluntad de Dios el que se bautiza. Pero con todo, creo que podemos aceptar como legítimo este matiz dentro de la bienaventuranza. Bienaventurados los que anhelan profundamente hacer la voluntad de Dios. Porque entre otras cosas, esta interpretación enlaza muy bien con lo que vamos a leer en el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que hacer la voluntad de Dios no está muy lejos del pensamiento de Jesús. Y aquí hacemos bien en reflexionar sobre cuáles son nuestras aspiraciones en la vida. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Nuestros propios intereses egoístas? No nos apresuremos a decir que no, porque desafortunadamente hemos estado tan fuertemente adiestrados en la consecución de nuestros propios intereses que librarnos de este hábito no es algo fácil, y debemos plantearnos seriamente hasta qué punto quiero hacer la voluntad de Dios o hasta qué punto quiero suscribir la idea de hacer la voluntad de Dios en el ámbito de la iglesia, pero luego guardar mi vida para mí. El testimonio del propio Jesús a sus discípulos, recordáis, después del encuentro con la mujer samaritana, fue: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, hambre y sed. Esto es lo que llenaba a Jesús. Para esto vivía. Y me pregunto a mí mismo, yo os invito a que hagáis lo mismo. Seguimos supuestamente en las pisadas de Jesús. Tenemos el mismo hambre y sed que vemos en Él, de hacer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, y creo que aquí llegamos a lo más esencial, es decir, los tres matices anteriores, creo que por una razón que veremos en un momento, la bienaventuranza puede cubrirlos a todos, pero creo que el significado más esencial es este. Bienaventurados los que desean desesperadamente ser justos ellos mismos. Es decir, Jesús está hablando de personas profundamente conscientes de sus propias imperfecciones. Se miran a sí mismas y lo que ven es su propia inmundicia, su egocentrismo, su carnalidad, su pecaminosidad. Y anhelan desesperadamente estar limpios. Son personas que contemplan la hermosura y la santidad de Dios reflejadas en la persona del Señor Jesucristo y dicen: ojalá fuese yo así. Pero saben, son altamente conscientes de lo lejos que están de ser como Él es. Y tienen hambre y sed. Se mueren de ganas de ser como el Señor Jesucristo. En otras palabras, son personas que han reconocido su propia bancarrota moral y espiritual, son pobres en espíritu. Son personas que han tenido que afrontar su propia miseria moral y han llorado amargamente su condición. Positivamente, alzan la vista y miran lo que el hombre tendría que ser en los propósitos de Dios y desean de todo corazón ser así. Dice otro comentarista, desde las profundidades de su conocimiento de la pobreza espiritual, de su lloro por el pecado y de su mansedumbre, los ciudadanos del reino claman a Dios por la completa satisfacción de su necesidad básica. Y evidentemente la razón por la que considero que este es el matiz esencial es por lo que estamos viendo, porque sigue lógicamente a las bienaventuranzas anteriores. Sin embargo, no creo que sea necesario elegir a uno de estos matices a expensas de los otros, porque hay un pequeño detalle en el texto griego que los comentaristas señalan. Normalmente, una construcción como esta, bienaventurados los que tienen hambre y sed, exige que el sustantivo que siga a continuación, esté en forma genitiva. Si no entiendes esto, no importa. Pero de hecho, en griego está en forma acusativa. Y si esto no lo entiendes, tampoco importa. Lo que importa es saber que esta construcción, la manera de expresarse en griego, no es normal. Y parece ser que la fuerza de la frase, por lo tanto, según los expertos, recae sobre la idea de la totalidad de la justicia. Si un comentarista lo expresa así: si dices tengo sed de agua, no quiere decir que quieres beber todo el agua que hay, sino que quieres beber un poco de agua. En este caso se utiliza la forma genitiva. Pero si acaso emplearas la forma acusativa, estarías diciendo: tengo tanta sed que quiero beber todo el agua. Todo el agua que hay en esta piscina, o en lo que sea. Pero para que no quede nada. Y esto parece que es lo que está diciendo Jesús aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de toda la justicia, no de una parte, sino que la justicia en toda su amplitud es su deseo y su aspiración. Y por lo tanto, utilizo esto para decir que podemos colocar bajo este paraguas todos los matices que hemos estado viendo, aunque para mí lo esencial, lo básico, es lo último que hemos visto. Y recordemos a este respecto que algunos seres humanos son justos en algunas áreas o se hacen especialistas en algunos aspectos de la justicia. Y sin embargo, fracasan totalmente en otras áreas. Hay personas que militan en la política, por ejemplo, a favor de causas nobles. Y sin embargo, su vida familiar es un desastre. En cambio, hay personas que tienen una vida familiar admirable y sin embargo pasan olímpicamente de los demás. No podemos seleccionar, hemos de ser justos con toda la justicia de Dios. Y todas estas aspiraciones que deben quedar incluidos. La promesa de esta bienaventuranza es impresionante. Serán saciados. Notemos muy bien lo que Cristo está diciendo y lo que no está diciendo. Cristo no está diciendo: bienaventurados los justos, porque ellos serán saciados de galardones, sino: bienaventurados los que saben que no son justos, pero tienen un anhelo profundo que brota de su intimidad más íntima, una auténtica sed y hambre de ser justos, porque ellos recibirán el galardón de ser hechos justos por parte de Dios. Sus aspiraciones de justicia serán colmadas, lo cual entiendo que quiere decir serán hechos justos. Desean serlo. Este es su deseo profundo. Y aquel que tiene este anhelo, dice el Señor Jesucristo, será saciado. ¿Cómo satisface Dios este anhelo? Por el momento Jesucristo no lo dice. Solo dice que esta aspiración será satisfecha. No da mayores explicaciones por una razón que ya os he dado, que es que el Evangelio que nos proporciona la explicación de cómo Dios realiza esta justificación del ser humano tiene que ver con la segunda parte del ministerio didáctico del Señor Jesucristo, que según el propio Mateo comenzó a continuación de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos a partir de Mateo 16. Fue a partir de aquel momento que Jesús empezó a explicar a sus discípulos que había venido expresamente para ofrecer su vida, para morir en Jerusalén y para resucitar. Y fue entonces que empezó a explicar el significado de su muerte y resurrección. Jesús, por lo tanto, aquí mismo no entra en mayores explicaciones acerca del cómo de esta cuestión. Sencillamente establece el qué, el hecho de que Dios colmará las aspiraciones de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Sin embargo, nosotros sí sabemos cómo lo hace Dios. Y aunque de una manera muy resumida, creo que debemos decir algo al respecto. Para efectuar justicia en el pecador arrepentido, pobre en espíritu, que llora su pecado, que es manso ante Dios y que manifiesta hambre y sed de justicia, Dios realiza dos operaciones en él. Las dos son obra del Señor Jesucristo. Las dos brotan de su vida y ministerio. En primer lugar, Dios perdona al pecador y le declara justo en virtud de la expiación efectuado por Cristo en la cruz. A través de esta obra, el pecador recibe la justicia imputada del Señor Jesucristo. La gran pregunta de la vida, y que Shakespeare me perdone, no es ser o no ser, sino es esta: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esta es una cita de Job 9, versículo 1. Es el punto de arranque del Evangelio. Si sabes contestar a esta pregunta, sabes explicar el Evangelio. Si no sabes contestar, necesitas hacer mejor tus deberes. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? Bueno, justificarnos a nosotros mismos, por definición, es imposible. ninguna cantidad de buenas obras que pudiésemos amontonar, ningún esfuerzo humano puede compensar nuestra miseria, puede neutralizar nuestra culpa, puede expiar nuestro pecado, puede anular la sentencia divina de condenación eterna contra nosotros a causa de nuestro pecado. Ninguna práctica religiosa, ningún rito de purificación puede lavar nuestro pecado o hacernos aceptables ante Dios, como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Así que ni siquiera con colón o algunos de los otros productos que sacan a las máquinas en televisión, nada, nada, nada. No hay forma de limpiarnos. Ningún otro ser humano pecador puede redimirnos, ya que tiene que afrontar su propio pecado. Así que me perdone Goethe, Margarita, no mi esposa, sino la amiga de Faust, no puede redimirnos. La obra de Faust, de Goethe, será muy bonita para ciertos efectos, pero es una enorme herejía, como la de Shakespeare. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. En otras palabras, la profundidad de las raíces del pecado en nosotros, la profundidad de nuestra miseria, nunca puede ser compensado por los esfuerzos de seres pecadores como nosotros. No hay absolutamente nada que nosotros mismos podamos hacer para lograr la justicia, la justificación delante de Dios. Si va a haber solución, remedio para nuestra miseria, la iniciativa forzosamente tendrá que partir de Dios mismo. Y no hace falta que os explique cómo Dios lo ha hecho, pero lo diré de todas maneras. La única respuesta válida a nuestra pregunta, cómo se justificará al hombre delante de Dios, es la muerte expiatoria, redentora, de nuestro Señor Jesucristo, como él mismo explicaba a sus discípulos en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. Idea expuesta largamente por Pablo en Romanos 3:21 en adelante. Esencialmente, la idea, por supuesto, es esta: que Él murió en nuestro lugar, Él cumplió en sí la sentencia de muerte que había en contra nuestra, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. La muerte de Jesús, por lo tanto, es el medio a través del cual Dios nos salva de la culpa de nuestro pecado y nos declara justos. Sin embargo, si esta justificación fuese la totalidad del plan redentor de Dios, los que tenemos hambre y sed de justicia nos encontraríamos en la situación de estar perdonados ante Dios, pero de saber que la misma propensión hacia el pecado, la misma tiranía del pecado sobre nosotros sigue en efecto como antes. Hace falta algo más. Hace falta nuestra liberación del poder del pecado. Hace falta nuestra santificación en la vida práctica. Y si para efectos de justificación somos salvos por la muerte de Jesucristo, mucho más seremos salvos por su vida, dice Pablo en Romanos 5. Y la resurrección de Jesús es la clave para entender este algo más que Dios también concede a los que creen en Él. Somos salvos del dominio del pecado en virtud de la resurrección de Jesús, porque Él resucitó como primicias de una nueva humanidad. Es el primogénito de esta nueva creación. Y ascendió a la diestra del Padre a fin de derramar sobre los que creen en Él el don del Espíritu Santo, por medio del cual Dios implanta en nosotros la semilla de una vida nueva, que es el secreto de la victoria sobre la tiranía del pecado en nuestras vidas. A partir de nuestra regeneración, Dios comienza en nosotros un proceso de renovación. Tito 3:5. Los que estuvisteis en los estudios de Tito, no hace falta que os lo explique. En otras palabras, si bien el ser humano no puede justificarse ante Dios, menos aún puede conseguir ser bueno ante Dios. Tan difícil es para el hombre pecador corregir las raíces de su comportamiento, como sería para una manzana podrida sanarse a sí misma. El hombre, a pesar de todos sus mejores esfuerzos, no puede hacer sanos los resortes corrompidos de su naturaleza pecadora. La cruz de Cristo soluciona el problema de su culpa. Pero, ¿qué solución puede haber para el dominio del pecado, para la naturaleza pecaminosa que tiene? la solución de Dios no es la de poner parches. La solución de Dios no es otra sino una nueva creación, una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Mediante el don del Espíritu Santo, como he dicho, Dios forma una nueva vida en nosotros, nos cambia de gloria en gloria hacia la misma imagen de su Hijo amado, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. 2 Corintios 3:18. Pero aunque para efectos de estudio podemos desglosar estas dos clases de justicia, la jurídica y la práctica, la justicia legal y la justicia ética, la justificación y la santificación. Sin embargo, en la práctica son inseparables. A todos los que Dios justifica, también los santifica. O sea, a los que creen en Jesucristo para justificación, Dios les da poder de ser hechos hijos suyos, engendrándolos por su Espíritu, como Juan explica en Juan capítulo 1. Por lo tanto, estas dos clases de justicia, lo que ya Hendrickson llama la justicia imputada y la justicia impartida, tienen que ir cogidas de la mano. Si no das fruto y evidencia en tu vida de haber sido regenerado por el Espíritu de Dios, es de cuestionar si has creído en el Señor Jesucristo de verdad para justificación. Como dice Hendrickson, aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin buenas obras. Pero dejemos allí el desafío, volvamos a la gloria de la promesa. ¿Tú a veces te desesperas contigo mismo? Bienaventurado eres. Lo malo es lo triste es la persona que no se desespera, que se conforma, que se justifica, que se cree bueno, buena. Esto sí que es tragedia. Tal y como somos en la carne, no hay salvación para nosotros si no nos desesperamos. Porque nuestra condición es desesperada y desesperante. Bienaventurados, pues, los que sienten esta profunda angustia de llorar su pecado y esta profunda aspiración de ser bueno y santo y justo como Dios lo es. Porque allí hay esperanza de salvación. Dios a tal persona le salvará, le dará justicia, le contará como justo en virtud de la cruz de Cristo. y le hará una nueva creación justa en virtud de la resurrección de Jesucristo y su derramamiento del Espíritu Santo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Nos desesperamos viendo lo que somos en la carne. Pero esta misma desesperación es una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que realmente aspiran a ser como el Señor Jesucristo. La maravilla es porque serán saciados. Y esto es obra de Dios. Gracias, Padre, por esta gran esperanza que has puesto delante de nosotros. Que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Y seremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza. Mientras tanto, mientras estamos combatiendo contra el pecado aquí en esta vida, pedimos que tú nos consueles con esta visión de lo que tú un día prometes cumplir finalmente en nosotros, y que podamos tener el gozo de ir creciendo, siendo transformados de gloria en gloria. Pedimos que la imagen de tu amado Hijo se pueda formar, ir formándose algo más esta semana, y que guiados y potenciados por tu Espíritu podamos vivir en esta, en este mundo andando como Él anduvo. En su nombre te lo pedimos. Amén.